Exactamente 45 años después de que Martin Luther King Jr. pronunciara su famoso discurso titulado Yo tengo un sueño, ayer Barack Obama se transformó en el primer candidato negro a presidente por uno de los dos partidos principales en Estados Unidos. Anoche, en Denver, Colorado, y ante 85.000 personas, Barack Obama aceptó la postulación de su partido.
To Chairman Dean and my great friend Dick Durbin, and to all my fellow citizens of this great nation, with profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
¿Cómo fue esta jornada de ayer que implicó la culminación de la convención del Partido Demócrata? ¿Qué dejan estos días de deliberaciones que se cumplieron en la colectividad que está desafiando al gobierno del presidente George Bush? Bueno, vamos a examinar todo este escenario en los próximos minutos en diálogo con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Forsekansky.
El mundo en perspectiva.
Roberto, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, empezamos con el propio discurso de Barack Obama de ayer. ¿Cómo fue recibido?
Bueno, en general, por los observadores y los comentaristas, fue muy bien recibido. La evaluación que aquí se hace es que Obama hizo todo lo que tenía que hacer en el discurso de ayer. Fue, por un lado, específico en cuanto a las políticas que piensa implementar, pero también atacó directamente a John McCain y se anticipó y respondió a todas las críticas que le han dirigido y a las que le van a dirigir la semana que viene desde la Convención Republicana que se reúne en Minneapolis y St. Paul, en Minnesota. Queda por ver, claro, en los próximos días y en las próximas semanas qué efecto tuvo este discurso en el público en general y si se manifiesta en un aumento de la popularidad de Obama en las encuestas.
Roberto, para nosotros acá en Uruguay es difícil entender de qué se tratan estas convenciones, la Convención Demócrata, la Convención Republicana, porque son actividades que parecen más un espectáculo, un show, que un acto político. Da la impresión de que son ámbitos en donde en realidad no se define demasiado. ¿Podemos detenernos algunos minutos en eso? ¿Qué son las convenciones?
Sí, cómo no. En realidad, más allá de los espectáculos y los discursos que los rodean, las convenciones son reuniones de los partidos políticos, como también hay en Uruguay, como el Congreso del Frente Amplio y las convenciones estipuladas por la reforma del 96, donde se toman muchas definiciones y donde hay reuniones importantes que suceden, claro, fuera del alcance de las cámaras. El hecho que además que los candidatos estén definidos de antemano es, dentro de la historia de las convenciones de los partidos, un hecho relativamente reciente. Y cabe destacar que en este caso en particular, esta convención demócrata, por ejemplo, el miércoles efectivamente una votación formal de los delegados entre Hillary Clinton y Barack Obama para definir el candidato a la presidencia. Claro, el nivel de espectáculo que tiene la convención, ayer hubo diversos conciertos en los intervalos de discursos, creo que tiene mucho más que ver con la cultura política en Estados Unidos que es difícil quizás para nosotros en Uruguay entender, ¿verdad?
Sí, lo que impresiona desde acá es todo lo que se invierte en la organización y el desarrollo de una convención de estas, todo lo que hay planificado, todo lo que se ha ensayado previamente. Se nota que hay alocuciones, ¿verdad?, que han sido preparadas con mucho cuidado. Impresiona lo que se gasta, impresiona cómo se trabaja para la televisión, porque hay cadenas de televisión que siguen muy de cerca todo lo que ocurre en estas convenciones. ¿Podrías ampliar justamente un poco más esto?
Bueno, los partidos ven a las convenciones como la oportunidad de tener un contacto directo con el público, gratis. En definitiva, las convenciones son transmitidas por televisión, televisión abierta solamente una hora por día, la hora en la que hablan los discursos, las que se dan los discursos principales, pero por los canales de cable, que a esta altura tienen gran penetración en Estados Unidos, son transmitidas casi en su totalidad. Por lo tanto, los partidos saben que tienen su atención dividida durante una semana y hacen y aprovechan lo máximo. Se sabe que aquí las convenciones, además, son las que efectivamente dan por comenzada la campaña electoral, que empieza efectivamente con toda su intensidad a partir de las dos convenciones, y efectivamente es un show muy muy orquestado y muy bien coordinado, como en general es nos tienen acostumbrados los norteamericanos a este tipo de cosas, pero en definitiva creo que el nivel de profesionalismo y de coordinación y de espectáculo se explica porque, bueno, es la primera vez donde los partidos tienen atención individual de la gente durante una semana gratis. Es una oportunidad de hacer la primera impresión para una campaña que todavía le quedan 2 meses y medio, ¿no?
Volviendo al caso concreto del Partido Demócrata, queda claro que en comparación con la convención del año 2004, esta, la de esta semana, fue una convención diferente, ¿no? Por ejemplo, después de 3 días de sesiones que se cumplieron en un estadio cerrado, ayer el acto en el que Obama aceptó su postulación fue en un estadio abierto, ¿verdad? Eso ya implicó un matiz interesante.
Sí, sin duda fue una convención muy particular, donde se hizo mucho énfasis en la condición histórica de la candidatura de Obama, en particular como el primer candidato negro a la presidencia por los dos partidos más importantes. Tú lo decías en la introducción, ayer cuando Obama hablaba se cumplían exactamente 45 años del discurso más famoso de Martin Luther King, el martes cuando habló Hillary Clinton se cumplían, era el aniversario exactamente también el día que las mujeres ganaban el derecho a votar en Estados Unidos. Hay toda una, esta convención fue enmarcada dentro de la referencia histórica de que no es una elección más, algo que los demócratas quieren insistir mucho. El hecho en particular de aceptar la postulación en el estadio fue una referencia histórica más. El último candidato en hacer esto fue John Kennedy. Aquí todo el mundo dice que una frase, que Obama estar en la misma frase que Kennedy, independientemente de qué frase sea, no lo puede lastimar. Y además el paralelismo con John Kennedy y Obama fue además reforzado por la presencia del hermano del presidente Kennedy, Edward, que fue el primer día de la convención, una participación además que fue muy emocionante porque el senador Kennedy aquí de Massachusetts está luchando contra un tumor maligno cerebral, ¿verdad?
Sí, fue un toque particularmente emocionante, decías tú, emotivo, un momento muy sensible de esta convención. Edward Kennedy, Ted Kennedy, Teddy, como le decían los simpatizantes demócratas desde las tribunas, está muy enfermo, se da por un hecho que le quedan pocas semanas, pocos meses de vida. Llegó a dudarse de que se presentara en la convención, sin embargo fue introducido por Caroline Kennedy, hija de John Kennedy, en una intervención que también fue muy cálida y al borde de las lágrimas, que antes de darle paso presentó un tributo a Ted Kennedy que estaba grabado en video y que conmovió también a todos los que estaban allí.
Sí, sí, la imagen de Kennedy, además del tributo en sí mismo al senador Kennedy, que ha sido un estandarte de la política liberal en el sentido americano de la palabra, es decir, de izquierda en Estados Unidos. Además de todo ese rol, Kennedy cumplió una función esencial en la postulación de Obama. Cuando Kennedy decidió apoyar la candidatura de Obama junto con todo su clan familiar y darle a Obama el sello de mística y de legitimidad que tiene la familia Kennedy, eso claramente tuvo algo que ver y algo importante que ver en la posibilidad de que Obama estuviera ayer aceptando la postulación a la presidencia. De hecho, Kennedy, en su discurso del día lunes, repitió una frase que había sido utilizada por su hermano cuando asumió la presidencia en 1961, es decir, la frase de que la antorcha va a ser pasada a una nueva generación de americanos, una línea muy famosa del discurso inaugural del presidente Kennedy.
But when John Kennedy thought of going to the moon, he didn't say, it's too far to get there. We shouldn't even try. Our people answered his call and rose to the challenge. And today, an American flag still marks the surface of the moon. Yes, we are all Americans. This is what we do. We reach the moon. We scale the heights. I know it. I've seen it. I've lived it. And we can do it again.
Así hablaba Ted Kennedy en un pasaje de su discurso, Roberto.
Sí, insistiendo además en un elemento que es importante, que es, digamos, Obama ha sido muy criticado por los republicanos y también por la campaña de Hillary Clinton, por su idealismo, digamos, diciendo que saben que es ingenuo y que no tienen los pies sobre la tierra. Y aquí Ted Kennedy reivindicaba la importancia del idealismo norteamericano.
¿Alguna referencia más que valga la pena incorporar a propósito de cómo culminó la convención del Partido Demócrata?
Sí, el hecho de que se haya sido en un estadio abierto, además de hacer una referencia histórica a la presidencia de Kennedy, tiene que ver con un tema que ha sido central en la campaña de Obama y que Obama lo resume en la frase de que él cree que los cambios no suceden de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba, y su intención de tener una campaña que sea inclusiva. Esto se ve también en las pequeñas donaciones que recibe y que forman el eje central de su financiación, y que quiso resaltar diciendo el Partido Demócrata no es un partido cerrado, donde solo pueden entrar a la convención oficiales del partido, sino que es un partido que está abierto y donde todo el mundo puede venir y sumarse a la fiesta.
Si te parece, Roberto, ahora me gustaría que en la segunda parte de este análisis nos detuviéramos en el momento político en el que se produjo esta convención del Partido Demócrata.
En perspectiva.
Un día histórico en Estados Unidos, la proclamación oficial de Barack Obama como el candidato presidencial del Partido Demócrata. Ese es el tema que estamos examinando esta mañana en perspectiva, en diálogo con nuestro corresponsal Roberto Porcekansky.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Yo te proponía, Roberto, concentrarnos en el momento político en el que se llegó a esta convención del Partido Demócrata. ¿Cuál era el clima antes de que se iniciaran estas sesiones?
Era un clima bastante enrarecido. La última vez que hablamos, Emiliano, era al final de la gira de Obama por Europa, donde estaba esta sensación de que Obama estaba haciendo todo bien y que McCain estaba haciendo todo mal y que Obama iba a caminar fácilmente hacia la victoria. Bueno, las semanas que vinieron entre ese viaje y la convención marcaron un deterioro de Obama en las encuestas, una gran diferencia entre lo que la gente responde si se le pregunta genéricamente si prefiere un demócrata a un republicano o si prefiere Obama a McCain, y gran ansiedad en parte del Partido Demócrata respecto de si habían elegido el candidato correcto y si Obama podría ganarle a McCain en un año donde los demócratas tienen todo para ganar. Otra cosa muy importante es que se llega a la convención con la duda respecto de si Hillary y Bill Clinton, que hasta entonces eran los decanos del Partido Demócrata, iban efectivamente a apoyar a Obama de manera entusiasta. Bill Clinton, una semana antes, le habían preguntado si pensaba que Obama estaba preparado para ser comandante en jefe y no había podido responder positivamente. Es decir, el clima estaba enrarecido por varios lados. Y finalmente había una gran expectativa sobre quién sería designado por Obama como vicepresidente.
Pero finalmente los Clinton dieron su apoyo y lo hicieron expresamente en la convención.
Sí, sin duda. Primero le tocó a Hillary el martes. Había enormes expectativas acerca de qué diría.
I am so honored to be here tonight. I'm here tonight as a proud mother, as a proud Democrat, as a proud senator from New York, a proud American, and a proud supporter of Barack Obama.
Roberto.
Allí Hillary, después de decir de que estaba esa noche, como que se presentaba esa noche ante la convención como una madre orgullosa, una demócrata orgullosa, una senadora de Nueva York orgullosa, una norteamericana orgullosa, dijo lo que todos estaban esperando que dijera, que orgullosamente era una partidaria de Barack Obama.
Sí, creó demasiado suspenso, ¿no? Hubo un momento en que ya la gente no le aplaudía sus frases, estaba esperando la frase y esa frase no llegaba.
Sí, sí, la verdad que había mucha tensión y Hillary, consciente de la tensión, se hizo desear. Pero además Hillary hizo algo muy importante que Obama necesitaba, y que era decirle específicamente a sus partidarios, a la gente que le había votado en las primarias, muchos de los cuales todavía tienen dudas respecto a Obama, quedaron muy resentidos por cómo se procesó la discusión, les dijo que específicamente, que no solo ella tenía que apoyar a Obama, sino que todos sus partidarios también.
I want you to ask yourselves, were you in this campaign just for me, or were you in it for that young Marine and others like him? Were you in it for that mom struggling with cancer while raising her kids? Were you in it for that young boy and his mom surviving on the minimum wage? Were you in it for all the people in this country who feel invisible?
Roberto.
Sí, allí Hillary básicamente le decía a sus partidarios, les preguntaba si se habían involucrado en la campaña, en su campaña presidencial, por ella, por Hillary Clinton, o por las causas que Hillary Clinton estaba impulsando. Hacía referencia a soldados que volvían de Irak sin atención y sin cuidado, gente sin cobertura de salud, gente viviendo en un salario mínimo. Básicamente la pregunta era una pregunta retórica, donde Hillary decía, bueno, si en realidad a ustedes les preocupa la situación del país y creen en lo que yo creo, hay que apoyar a Obama.
Así hablaba el martes Hillary Clinton, pero el miércoles le tocó el turno al propio Bill.
Hillary told us in no uncertain terms that she is going to do everything she can to elect Barack Obama. That makes two of us. Actually, that makes 18 million of us. Because, like Hillary, I want all of you who supported her to vote for Barack Obama in November.
And Bill Clinton sí que fue bien enfático.
Sí, debo decir de que Bill Clinton, sobre el cual se tenían más dudas que Hillary, porque todos los comentarios de prensa decían que él seguía mucho más resentido que Hillary, en particular porque la campaña de Obama lo acusó de inyectar el tema racial en la campaña, algo que él dice que fue una acusación injusta. Bill Clinton seguía mucho más con mucho más problemas para sumarse a la campaña de Obama que su esposa, pero debo decir que comparando los dos discursos, el discurso de Bill fue muchísimo más enfático y entusiasta que el de Hillary, inclusive. Y bueno, nos recordó a todos por qué Bill Clinton va a pasar a la historia como uno de los grandes oradores de la política norteamericana y mundial, ¿no? En esa frase que escuchábamos, Bill Clinton reafirmaba el apoyo de Hillary Obama, le pedía el apoyo a los 18 millones de votantes que votaron a Hillary en el interno, que apoyaran a Obama. Y esa referencia a los 18 millones es interesante porque sin duda tuvo la intención de recalcar que para los Clinton la campaña de Hillary fue tan exitosa como la Obama. El argumento es que ambos ganaron más o menos 18 millones de votos.
Fue muy subjetivo, Roberto, no sé qué dices tú, el aplauso que precedió al discurso de Bill Clinton. Fue muy largo, ¿no? Yo perdí la cuenta, ahora no recuerdo, pero fueron varios minutos de aplauso, no podía comenzar a hablar.
Sí, sí, bueno, hay que recordar que Bill Clinton habló en la convención cerrada, Y para los demócratas, para los delegados demócratas, Bill Clinton es un héroe, es el primer presidente demócrata en muchísimos años que logró ser reelecto y que además representa, más allá de todos los escándalos, el momento más reciente de esplendor norteamericano, un momento que se asocia con la paz después de la Guerra Fría, la explosión de la economía norteamericana y el crecimiento económico. Entonces es un héroe para los demócratas, independientemente de todo lo que pasó, y creo que también había una intención por parte de los partidarios de Obama de masajearle un poco el ego a Clinton para que se suba al barco de Obama y decirle que no lo han desplazado por este nuevo fenómeno.
Vaya si se lo masajearon, vaya si ese ego salió henchido, porque fue una verdadera ovación, muy larga, muy sostenida, muy entusiasta la que lo recibió en la convención, ¿no?
Sí, además ayer cuando Clinton, el miércoles cuando Clinton lanzó su apoyo a Obama, sin dudar, todos pronosticábamos que Obama iba a hacerle una guiñada a Clinton en su discurso de ayer, devolviéndole la gentileza, algo que efectivamente hizo, diciendo que Clinton había guiado al país por uno de los periodos más prósperos y más pacíficos de la historia, como reconociendo un poco el éxito de quienes lo preceden en el partido.
Roberto, no hemos dicho nada del candidato a vicepresidente que eligió Barack Obama. Me gustaría que nos detuviéramos en él ya en el final de este análisis.
En perspectiva.
Fue el sábado pasado, muy pocos días antes del comienzo de la convención demócrata, cuando se conoció quién acompañará a Barack Obama como candidato a vicepresidente. Será John Biden, una persona poco conocida acá en Uruguay. Quizás esta sea una buena oportunidad para presentarlo. ¿Cómo podrías describirlo, Roberto?
Bueno, es sin duda una de las personas más experientes en relaciones internacionales en Estados Unidos en general y en el Partido Demócrata en particular. Es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, una persona que tiene diálogo directo con todos los líderes mundiales y que, por ejemplo, cuando fue la crisis en Georgia, fue la primera persona del Partido Demócrata en viajar a reunirse con el presidente de Georgia. La elección de Biden representa claramente una definición de Obama por elegir un vicepresidente con experiencia y no la alternativa que se había manejado, que era reforzar la imagen del cambio, eligiendo una persona también que venga de afuera de Washington y que sea relativamente nueva a la escena nacional. Digo, Biden tiene 35 años en el Senado y fue electo con apenas 29 años, así que viene a complementar una de las debilidades más importantes que se le percibe a Obama, de su relativa inexperiencia en relaciones internacionales, y a darle su sello de aprobación a una pregunta que es la pregunta que todos dicen aquí, es la que se interpone entre Obama y la presidencia, que es si tiene suficiente temple y capacidad para ser comandante en jefe de los Estados Unidos.
Now, despite being complicit in this catastrophic foreign policy, John McCain says Barack Obama is not ready to protect our national security. Now let me ask you this. Whose judgment do you trust? Should you trust the judgment of John McCain when he said only 3 years ago, Afghanistan, we don't read about it anymore in the papers because it succeeded? Or should you believe Barack Obama who said a year ago, we need to send 2 more combat battalions to Afghanistan? The fact of the matter is, Al-Qaeda and the Taliban, the people who actually attacked us on 9/11.
Sí, bueno, allí Biden decía que a pesar de la inexperiencia de Obama y la experiencia de McCain, en muchos de los temas centrales que hacen a la política exterior norteamericana en los últimos años, McCain se equivocó y Obama acertó. En este caso en particular, Biden se refería a la necesidad de mandar más tropas a Afganistán, y recordaba que McCain hace unos meses había dicho...
Tres años atrás
había dicho que Afganistán ya no era un problema y por eso no se leía más de él en los diarios. Terminó su intervención con una frase que repitió varias veces y que es el eje central de la respuesta de los demócratas a esta crítica de los republicanos. Y es que sí puede ser que McCain sea un héroe de guerra y que tenga mucha experiencia, pero en los temas centrales se equivocó y Barack Obama estuvo en lo cierto.
Sí, los expertos en la prensa norteamericana destacan por un lado toda la trayectoria de Biden en materia de asuntos internacionales, pero por otro lado también subrayan sus dotes de polemista, y creo que esta intervención, este fragmento de su discurso que acabamos de escuchar, es una buena prueba de ello. Es un hombre que va derecho, que va directo al grano, que recupera antecedentes, que marca contradicciones. Se supone que va a jugar un papel importante desde ese punto de vista también en la campaña, sobre todo para el debate con John McCain, ¿no?
Sí, bueno, hasta el día de ayer, hasta el discurso de Obama ayer, aquí había mucho miedo de que Obama, en su retórica idealista, tuviera como, y su, digamos, su llamado a una nueva clase de política, se abstuviera de atacar directamente a McCain, algo que los demócratas dicen que es muy necesario. Recordemos que en la convención demócrata del 2004 aquí en Boston, los demócratas casi no atacaron al presidente Bush, algo que mucha gente dijo está en la clave de su derrota. Entonces, Biden, que es una persona que aquí se define como un attack dog, es un perro de ataque, cumple esa función de atacar muchísimo a McCain desde una posición además de muchísima autoridad. Aunque debo decir que después del discurso de Obama de ayer, donde Obama, el propio Obama, atacó a McCain de manera directa y repetida, queda claro que no va a estar solo Biden polemizando con McCain.
¿Qué otros detalles podemos mencionar sobre las características de este hombre que pretende ocupar el lugar que hoy ocupa Dick Cheney?
Bueno, creo que hay dos características importantes a resaltar. En primer lugar, que Biden tiene una historia personal muy emotiva. Apenas fue electo al Senado con 29 años, su esposa y su hija murieron en un accidente de tránsito. Él desde entonces vuelve todos los días de Washington hasta Delaware, el estado de Delaware, desde donde es, a dormir a su casa y a cuidar a sus hijos que sufrieron el accidente, y eso lo conecta mucho con el pueblo americano. Pero además cumple una función, además de atacar y de brindar la experiencia en relaciones internacionales, de conectarse con un tipo de votante con el cual ha sido muy difícil para Obama conectarse, que son, digamos, los demócratas, trabajadores de clase baja, blancos de sectores rurales, digamos, de los estados, donde Hillary Clinton tenía una enorme ventaja y donde Obama le ha costado mucho. Biden, si bien es de Delaware, tiene sus raíces en un pueblo industrial de Pensilvania, habla en un lenguaje que le llega mucho a ese tipo de gente, a esa población. Entonces se percibe que en esta dimensión también ambos se complementan mucho, ¿verdad?
Un día histórico en Estados Unidos, sobre lo que ocurrió ayer en la convención demócrata con la proclamación oficial de Barack Obama, y lo que había ocurrido en los días previos sobre el escenario en el que se produce el lanzamiento de la campaña de Obama, nos traía su análisis esta mañana nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porzekanski. Roberto, gracias, y te esperamos dentro de unos días, porque la semana próxima es la convención republicana.
Sí, nos mudamos a Minneapolis-San Paul, digo yo, no, la convención se muda a Minneapolis-San Paul, en el estado de Minnesota, para la convención republicana. Todavía nos queda saber, probablemente en el día de hoy o en el día de mañana, quién va a ser el vicepresidente de John McCain, algo que es sensiblemente más importante de quién va a ser el presidente de Obama, precisamente porque hay muchas dudas sobre la salud de McCain. Todas las fichas por ahora están en quien fuera gobernador de Massachusetts, Mitt Romney.
Nos mantenemos en contacto entonces. Gracias por este enfoque de hoy.
Saludos.